Las Chivas del Guadalajara, un equipo que ha venido revolucionando el entretenimiento en México, desde los videojuegos hasta su propia plataforma de streaming como en Chivas TV, entre muchas cosas más. Y qué mejor para contarnos lo que sucede desde el club que Fernando Iacardí, jefe editorial en Chivas y comentarista en Chivas TV. Fer, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
¿Qué pasó, Tucayo? Muy bien, muchas gracias. Gracias antes que nada por la invitación y deseando que todos los que escuchan tu podcast estén en casa, bien, tranquilos y en contingencia.
Claro que sí, gracias por acompañarnos. Si bien lo dije, jefe editorial, ¿verdad? En Chivas.
Sí, afortunadamente este dream job para mí, porque como tú que me conoces, pues claro, soy chiva de corazón, de la cuna, y uno de mis principales dream jobs, si no es que el número uno, era estar aquí, y ya tengo con esa responsabilidad, pues ya 7 años, desde empecé en febrero de 2013, obviamente no como jefe editorial, entré como redactor reportero. Y afortunadamente ha habido crecimiento y también desde 2016 que surgió Chivas TV también colaborando ahí. Así que, pues nada, pues aquí estamos para platicar de Chivas y de todo lo que comentabas de comunicación de Chivas TV, de las plataformas, de esto del Sportstainment desde el lado de Chivas.
Claro, claro. Como adelanto para la audiencia, vamos a hablar de... Bueno, primero que nada, pues tu trayecto por Chivas, cómo es que qué es la otra perspectiva detrás del micrófono en Chivas TV, y también un poco de lo que es la misma plataforma de streaming, una de las más populares dentro de México, más sonadas en el fútbol mexicano. A ver si después nos empiezas a contar un poco de cómo surgió Chivas TV o algunas dificultades que han tenido. ¿Qué te parece, Fer, si empezamos con este podcast?
Sí, échale, venga.
Bueno, fíjate que yo empiezo a cubrir a las Chivas desde enero del 2017 y te veía en el set de Chivas TV o en la sala de prensa, nos saludábamos y ya hasta ahí. Pero fue hasta después que nos conocimos en el aeropuerto de Guadalajara, ya más bien, no sé si te acuerdes. Estaban volando con el equipo rumbo a un clásico a jugar en Estados Unidos, en Chicago, si mal no recuerdo, un amistoso, un clásico nacional en Estados Unidos.
Sí, sí.
Y me contaste algo que fíjate que nunca se me va a olvidar. Te pregunté que por qué era tan buena tu relación con todos los aficionados en redes sociales. Siempre estás activo, respondiendo mensajes. En persona la gente se tomaba fotos contigo. Hasta tú parecías que fueras el otro jugador. Hasta de chiste local te dicen por ahí la sonrisa de Chivas TV, si no mal. Incluso la gente te escribía, aquí los esperamos en aeropuerto de tal lugar, en Estados Unidos, en México. Y me preguntaba, ¿cómo es posible simpatizar así con la afición en una era digital con tanto hate? Hay mucho hate en redes sociales. Cuando tú lograbas a lo mejor darle la vuelta y poder simpatizar con toda la afición, a lo que tú me llegaste a decir, si esa persona apoya al mismo equipo que yo apoyo, automáticamente se convierte en mi hermano. No importa tu lugar de origen, si es alto chaparro, automáticamente somos hermanos, somos chiva hermanos. Ahí de la frase popular que ha salido en redes sociales, ya tiene tiempo, pero siempre los denominan como los chiva hermanos. Vivas aquí, vivas en Estados Unidos, en Brasil, lo que sea, para uno es un chiva hermano. Y ahí lo entendí todo completamente, una perspectiva diferente donde el fútbol va más allá de 22 personas corriendo detrás de un balón, donde para muchas personas se convierte en un estilo de vida, un sentimiento, una hermandad en pocas palabras, y se ve reflejado en la pasión cada 15 días. Y eso a mi parecer yo creo que lo convierte en lo más emocionante del fútbol. ¿O tú qué opinas al respecto de eso, de la hermandad que une el fútbol más allá del simple deporte?
Sí, pues tal como te acuerdas de esa plática que tuvimos bastante, bastante interesante ahí, como bien relatabas, antes de irnos a Chicago, ese clásico nacional. Pues más allá, es que, híjole, más allá de éxito o no de esa interrelación con la afición, pues es una responsabilidad y es un compromiso como parte de esta gran institución. Porque eso es Chivas, tal cual, así como te lo dije, somos unión, somos familia, somos chivermanos, es una nación que trasciende fronteras y pues yo creo que hay que, no solo los jugadores, que claro, ellos son y serán absolutamente los protagonistas eternos de esto, pero el club, o sea, la esencia, los valores, eso esté quien esté, lo debe de tener muy muy presente. Y eso, pues como te lo platiqué y lo sabes, y para los que no me conocen, pues yo te como soy chiva de corazón, pues yo lo tenía muy claro desde el lado de la afición. Una vez que doy el salto, afortunadamente, a este lado profesional, trabajando para el Club de Mis Amores, pues no tenía por qué ser distinto. O sea, oye, pues yo amo este club, yo vengo a dar lo mejor de mí por este club, pues soy chivermano. O sea, aunque trabaje en el club, yo sigo siendo chivermano, ¿sabes? Y entonces yo no tenía por qué dejar de ser yo, el Fernando Jaccardi chivermano, por el simple hecho de trabajar acá. Al contrario, o sea, mi tarea en editorial, en generar contenidos, en ser vínculo vía Chivas TV, pues era precisamente eso, un vínculo de chivermano a chivermano. Entonces yo creo que también, independientemente de algunos rasgos muy particulares de mi personalidad o de mi carácter, de que soy muy abierto y muy, me encanta escuchar a la gente y que se acerquen y saludar y siempre, por eso también me pusieron eso de la sonrisa de Verde Valle, porque siempre estoy de buenas, y más cuando, pues el chivermano en general, y digo en general el 99%, porque nadie es perita en dulce, es muy afable, es muy así, somos todos pues, hermanos, ¿sabes? Entonces, pues yo tenía muy clara esa misión desde mi trinchera, y yo creo que por eso tanta compenetración, afortunadamente, de independientemente les guste mi trabajo o no, de que saben que si me ven en Verde Valle, en el estadio, en fuera de Guadalajara, en un aeropuerto, en otro estadio, siempre voy a estar ahí con la mejor disposición de saludar, de escuchar, porque luego vienen muchas recomendaciones de, oye, pueden sacar esto en redes sociales, oye, este tipo de no, oye, en Chivas todavía estaría bien, y con todo el gusto del mundo. Hay que escuchar a la gente y pues para eso estamos, somos el vínculo.
Pues el intermediario, intermediario de uno con otro.
Exactamente, entonces yo creo que por ahí es, no solo yo, y te hablo de todo el equipo, tenemos muy muy clara esa parte de que somos chivermanos y somos el principal. Ahora sí que somos, ¿cómo se dice? El batallón que está al principio de la línea, ¿no? O sea, la primera línea.
Sí.
Y por eso tenemos tanta interacción y tanto reconocimiento con la gente, en el sentido de, pues somos Chivas, hay que actuar como Chivas, ¿no?
Claro, y sí, de hecho, como tú comentabas, tú ya eras chivermano desde un principio. Sí. Ahora solamente fue siendo un chivermano, pero desde otra trinchera, en el cual tú tienes como un... Tienes que dar el ejemplo, en pocas palabras, ¿no es así? Dar el ejemplo ante la gente, que si bien el fútbol es un deporte, va más allá de la hermandad, tú tienes que transmitirlo tal y como es. Y por eso yo creo que la gente en sí, en redes sociales, se ve unida. Digo, hoy en día yo creo que encontramos mucho mucho hate, mucho odio.
Demasiado,
en redes.
Demasiado, sí.
Y en tus redes, fíjate que casi no se encuentra. Si no es que a mí no me ha tocado en lo personal, tal vez a ti sí te ha llegado una que otra... Sí. Una persona enojada, como en todo, pero lo más mínimo. O sea, si en una persona puedes encontrar 10,000 mensajes malos, yo creo que aquí se encuentran 3, 4.
Sí, pues como en todo, ¿no? O sea, nunca vas a ser perita en dulce para nadie. Sobre todo, pues obviamente, entendiendo que esto es fútbol, y como bien decía César Luis Menotti, el fútbol es lo más importante, de lo menos importante.
Sí.
Pues pues claro que tiro comentarios siempre contra América y contra el Atlas, entonces pues nunca faltan las mentadas de madre de un atlista, de un americanista, pues porque yo entiendo perfectamente, y a veces no debería de hacerlo por estar en el club, pero pues también es como, pues es parte del show, ¿no? O sea, parte del show, pero medido, como bien dices, hay desgraciadamente redes sociales hoy en día está muy desproporcionado en cuanto polarizado, vaya, como bien lo dijiste, entre el hate, que es muy extremo, o el otro lado, ¿no? No que te amen, pero o no te tiran, o te tiran hate, pero hate denso. Y entonces, pues como yo me dedico a ser como soy, así como tú me conoces de platicar, también intento que así sean mis redes, pues obviamente no tiro hate, no porque no quiera que me tiren, pues eso es parte del show, sino pues yo no tiro hate, ¿sabes? Y yo no le entro, a esa nueva manera de comunicar, que ahora en ciertos lugares pues se tiran hate y eso pues como les da clics e interactúan. No, aquí no, aquí en lo particular como persona no lo hago, y menos trabajando en la institución en la que trabajo. O sea, por esos dos lados pues no le voy a dar. Entonces yo creo que también por eso, también discúlpenme la expresión, también no soy mamador, porque tú bien sabes que también les encanta ese tipo de personajes, porque
claro.
Desgraciadamente ya no hay personas, ya hay personajes en las redes sociales o en los programas, y entonces así muchas veces te escudas, ¿no? Entonces ahora sí que lo que ven en mí es lo que hay, tanto
es lo si que
me,
es totalmente,
si me saludas en el estadio como si me escribes un tweet, eso es lo que hay, ¿no?
Y luego, por ejemplo, ¿cómo manejas el ser neutral en las transmisiones? Tú siendo comentarista, ¿cómo eres neutral? Digo, trabajas para para un streaming de televisión, perdón, un streaming como lo es Chivas TV, ¿cómo sí. manejan esa neutralidad en la que, si bien tienen que hablar bien de Chivas, pero tampoco tirarle al rival, al contrario?
Pues mira, eso fue algo que desde el día uno nos los pidió el fundador de Chivas TV y ahora presidente del club, Mauri Vergara, nos dijo, ¿saben qué? Aquí yo no quiero repetir patrones, yo quiero romper paradigmas, como siempre ha sido la filosofía de la familia Vergara, empezando por su padre, que en paz descanse, don Jorge, y que él la tiene muy claro porque él está más chavo, o sea, él tiene 30 años y tiene una visión mucho más fresca, y era de, a ver, nosotros lo que queremos es fútbol. Y entonces, en el momento que dice, nosotros tenemos que hablar de fútbol y de las Chivas, no era, y nos dijo, ojo, esto no es Chivas, ra, 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 porque si no vamos a caer en pecados que has visto en otros lados de toda la vida, ¿sabes?
Sí.
O sea, esto no puede ser Chivas, ra, 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 y todo es bonito y todo es rosa y sí, no. Hay que hablar de fútbol y hay que ser mesurados. Sí, obviamente trabajamos y somos la televisora oficial del club, pero para quien no ha tenido la oportunidad de o darse ese espacio de observar alguna transmisión, los invito a que sí sean, porque no es Chivas, ra, ra, ra. O sea, es lo más imparcial posible hablando de fútbol, que es, al final de cuentas, lo que más me gusta a mí, lo que más te gusta a ti, Tocayo, lo que más te gusta a todos. Y lo que te platicaba hace un rato, desgraciadamente se ha desvirtuado mucho programas de deportes o noticiarios de deportes o mismas transmisiones, pues con ese, no necesariamente hate, pero luego cosas amarillas o que ya luego no tienen nada que ver con el fútbol. No, a mí me gusta que me narres qué está pasando en la cancha, ¿no? O sea, ¿por qué se fue
fútbol
una buena
puro,
jugada?
Fútbol 100%, ajá, nada que ver fuera de cancha.
Exacto, sí. O sea, a veces, obviamente, por la naturaleza de esto que es un show, a veces habrá temas que sí debas de tocar, pero al menos nosotros intentamos que sea fútbol y hablar de fútbol, tanto de cosas, los pros y los contras de nuestro equipo, que son las Chivas, como del rival. Entonces, por eso se intenta hacer esa media entre, a ver, fútbol, pero tampoco así una vorágine estadística que también está de hueva. No, o sea, hablar de fútbol, pero bien, pero interesante, intentar ser frescos. Ahí tenemos gente de mucha experiencia, como Don Adán Vega, que es uno de nuestros narradores fundadores, claro, que pues es de toda la vida, desde Canal 58, TV Azteca, muchos años, que afortunadamente me tocó empezar con él y con don Emilio Fernando Alonso, ahora Gabo Sainz, está un chavo que también lo conoce, Enrique Noriega, está Aranza, es decir, hay un match ahí importante entre experiencia y juventud que creo que ha podido...
Un grupo equilibrado, ¿no?
Exacto. Al final de cuentas. Y que esto que te digo ha podido salir a flote de intentar ser un producto fresco que hable de fútbol y que, ojo, insisto, que no es Chivas, ra, 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 así como en algún momento fue en otros lados con otros equipos, ¿no?
Claro. A ver si más al rato tocamos la idea, la misma idea que estás diciendo de Amaury, de cómo surgió Chivas TV. Pero primero empezar, ¿cómo es detrás del micrófono? Si bien lo mencionamos al principio, tú eres el intermediario entre lo que pasa en el juego a lo que le transmites al aficionado, el fútbol y al espectador. Cuéntanos un poco cómo fue que llegaste a ser comentarista de Chivas TV. ¿Cómo fue que se dio todo esto para que tú llegaras a ser en este momento comentarista de Chivas TV?
Pues mira, empezó Chivas TV en verano del 2016, ¿no? O sea, ya va para 4 años.
Sí.
Ellos en su primer insight en el club, pues obviamente tenían que saber a dónde llegaban, quiénes eran estos interlocutores, estas conexiones entre equipo, entre staff, entre afición, ¿verdad? Entonces se acercaron al primero con Omar González, que es el jefe de prensa desde 2015 de Chivas hasta ahora, y con tu servidor, que éramos los más cercanos en cuanto a staff de comunicación y de prensa del equipo.
¿Sí?
Y entonces, en este armado de, oye, pues más o menos cómo son, preguntarnos por los jugadores, de personalidades, de cómo es este para hablar o no, bla, bla, bla. Pues ahí se dieron cuenta del dominio, pues obviamente de la fuente, de que ya tenemos experiencia, de la confianza con los jugadores, también de nuestras aptitudes. Y entonces, sí, antes de pensar en contratar gente de fuera, pues ellos nos recomendaron, ¿no? Omar lo estaba en la parte de generar las estadísticas en vivo de los partidos y de dar temas de sobre más o menos a qué irse, con qué jugador, perdón, para sobre ciertos temas para que ayudaran a los contenidos de Chivas TV. Y a mí me vieron más como de, oye, pues tú estás para estar a cuadro, cabrón. Pues dale, o sea, para estar en comentarios en cancha o comentarista. Y ya de ahí, pues surgió la posibilidad, le comentaron a Mauri. A Mauri se asesoró con el productor de Chivas TV con el famoso Toluco, con el Enrique. Y él nos llamó un día, y esto poquito antes de la presentación de Chivas TV, que el kickoff fue, no sé si te acuerdas, la presentación de los jerseys de Puma.
Claro,
que fue en verano de 2016. Esa fue la primera transmisión de Chivas TV. Y para esa, dos días antes, nos citó ahí en el estadio el Toluco y dijo, a ver, oye, pues me recomendaron que hablar con ustedes para estas cosas, bla, 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 y platicamos. Y dijo, va, venga, vamos.
Que se arme.
Y entonces fue como mi tryout, el hacer esa primera transmisión. O sea, que era más un evento de presentación de camiseta, que ahí en el estadio, que obviamente como conductores del evento, junto con Mauro Hernández, que lo debes de conocer, que es la parte de animación y también de Chivas TV ahí en el estadio, los días de partido.
Claro, claro.
Y tu servidor fuimos los conductores de esa primera transmisión y en general del evento. Y pues ya de ahí dijeron, no, pues de aquí somos. Y a los pocos...
antes de ese evento no tenías experiencia, al menos como comentarista tal cual.
En una cadena de televisión, no. O sea, había hecho cosas en te digo, productos audiovisuales y programas
en radio, en vivo,
sobre todo radio, eso sí, pero en tele, la verdad, no. Y entonces de ahí, el primer partido fue la Supercopa, que fue creo que 3-4 días después en Los Ángeles. Sí. Y ahí, obviamente, la producción se hizo acá en Guadalajara. Y yo fui de reportero en cancha, vía telefónica, y ahí fue el inicio. Y pues ya de ahí para adelante, afortunadamente les gustó mi trabajo a todos y dijeron, no, pues de aquí, este es la persona que está más pegada al equipo en el día a día y con confianza con los jugadores. Y
la que los conoce al final de cuentas.
Exactamente, entonces afortunadamente les fueron gustando los tryouts, o sea, conforme fueron pasando. Y al principio pues eran Don Emilio, Fernando Alonso, Don Adán Vega y yo en la cancha, así empezamos.
Hoy en día es lo que sigue siendo, ¿verdad? ¿Sigues cubriendo las Chivas en cancha en todos los juegos o desde la cabina?
Sí, no, es que mira, cambia. Mi responsabilidad principal sí es como comentarista en la cancha.
Ok, ok.
Y eso, haz de cuenta, desde el día 1 hasta hoy. Cuando son partidos de subs, que la verdad voy poco de apoyo, o sea, hay mucha... Sobre todo, no sé si te acuerdas, cuando surgió Femenil...
¿Sí?
También hacía comentarios en la cancha para Femenil en la primera temporada. Y cuando había días de cuádruple cartelera. O sea, estaban subs, Femenil y Primera División. Ahí es donde también me metían de apoyo en subs. Y entonces en subs estaba de comentarista. O sea, no en cancha, de como de analista. Y después de que ya se separaron un poquito los calendarios, cuando apoyo a las transmisiones de Femenil, que son en el Estadio Akron, ahí sí estoy de analista en el palco. Cuando son transmisiones especiales de partidos en Estados Unidos, a los cuales por cierta razón no me tocó acompañar a la delegación a los puntos, pero sí pasamos el partido, me toca estar de analista desde estudio.
Ahorita que mencionaba lo de las subs, si no me equivoco, es el único lugar que transmite en directo y en vivo los partidos de cualquier categoría inferior, ¿verdad? Aquí en México.
Sí, al menos los pioneros, sí, absolutamente. Tanto de primera división, que un club tuviera su televisora, como bien lo comentaste al principio, Tucayo, y también sí. Las subs, la sub 17, la sub 20, y salvo que sea final, también se ha llegado a transmitir segunda división y sub 15, solo si es final. Si no, pero de partidos de fase regular, liguilla, todo lo que sea, sub 17, sub 20, y además femenil, claro.
Oye, está increíble eso, las herramientas que le ofrecen al aficionado para ver todo, todo lo que quieren ver, lo pueden ver desde la plataforma, sub 17, sub 20, incluso femenil y primera, pues, ¿qué más pudiera pedir el aficionado si lo tiene todo en la misma plataforma?
Pues eso es todo, eso es Chivas todo el tiempo, eso es Chivas TV y más contenido especial, y video on demand, o sea, los partidos... Todos los partidos de la temporada, o sea, si por algo no lo pudieron ver en vivo, pueden llegar a la hora que sea y ahí van a estar para verlo en repetición. Hay entrevistas, reportajes, especiales, o sea, hay un montón de cosas, pues obviamente pensando en la afición Chiva de corazón y que quiere ver Chivas, escuchar Chivas y seguir viviendo Chivas todo el tiempo. Además de los contenidos especiales que pueda haber en YouTube, en Instagram, en Twitter, en la página web, o sea, es la verdad una oferta muy completa. Ahora en eSports también, Sí, una oferta muy completa la que se intenta dar en cualquier plataforma de comunicación oficial del club.
Fíjate, y ahorita que mencionas, dices que es un mercado para los chivermanos, pero creo que también es un mercado para quien quiera volver a repetir un partido. Cualquier aficionado de entre los 18 equipos de la Liga Mexicana, dices que se puede volver a repetir un partido de, ¿sí?, de la Liga. O sea, cualquier aficionado se puede meter a ver su partido. Supongamos un Pachuca, un León, un Santos, un Tigres, un aficionado de cualquiera de esos equipos quiere volver a ver el juego, lo encuentran dentro de la plataforma.
Sí, claro, sí, están todos los partidos, se suben on demand, o sea, además de obviamente el en vivo, una vez que termina las transmisiones, no recuerdo cuánto tiempo tarda en estar, no me acuerdo si 10, 15 minutos, media hora máximo, ya está ahí el video on demand, y solo teniendo tu suscripción te metes y lo puedes ver las veces que quieras y repetirlo 1, 2, 3, o sea, tal cual como es la naturaleza de todas las plataformas de VOD, llámese Netflix, Amazon, no sé qué, en esa, ahí se puede meter Chivas TV porque puedes repetir tu contenido y ponerle pausa, y si lo quieres ver 2 horas después, ahí está. O sea, eso también es parte de adaptarse al mercado de entretenimiento hoy en día.
Sí, lo que yo digo con la gente que conozco cuando voy al palco de transmisión o al palco de prensa, a toda la gente le digo, ni la selección mexicana tiene tan cubierto los juegos como es Chivas. De un lado te encuentras a los de Televisa, al Perro Bermúdez, luego al TV Azteca, Martinoli, ves a los de Multimedios, incluso a los mismos de Chivas TV. Dices, sí, yo creo que ni la selección tiene la cobertura que tienen los partidos de Chivas en Liga MX, y en Copa y en Femenil, y en lo que sea.
Sí, absolutamente. Pues eso era parte de o sea, yo creo que sí estaba en la mente de Amaury llegar a este momento, pero pues al final de cuentas aquí está, y es de la gente que amablemente luego nos escribe a mí o a cualquiera de mis compañeros de Chivas TV por Twitter o por Instagram, o te lo dicen en el estadio cuando les toca ir, o fuera de, sobre todo cuando sales de Guadalajara, te dicen, oye, muchas gracias, porque es la alternativa que nos hacía falta, porque es pues gente que no solo que trabaja en el club, sino que conoce y que habla de fútbol, ¿no?
Claro, claro. Y entonces, yo creo que también fue bueno para el mercado en Estados Unidos, el mercado gringo.
Ah, sí.
No todas las televisoras transmiten los partidos ahí en Estados Unidos, es decir, que las televisoras transmiten los partidos allá, y yo creo que ahora teniendo la oportunidad de verlos por internet, yo creo que el público allá en estadounidense, el público gringo, terminó por incrementar, ¿no?
Sí, no, y además desde el torneo pasado los partidos han sido exclusivos por Chivas TV, e incluso con otra cosa que también Chivas TV fue innovador, en inglés. O sea, ahí tiene señal SAP, o sea, puedes ver los partidos en español o en inglés.
¿Quién transmite los partidos en inglés?
Ahí están, al principio, como fue un producto...
¿Una prueba?
...nuevo, en ese periodo, digamos, de beta, el narrador era Samuel Sandoval, que fue uno de los que estaba en español, junto con Kike y Aranza, que ganaron el reality que se hizo para escoger a nuevos talentos, el de Juglares del Gol. Él, porque Samuel vive en Phoenix, en Arizona, y toda su vida ha estado allá. Digo, es mexicano y de padres mexicanos, pero que radica allá. Él era el narrador. A mí me subieron de comentarista y Aranza estaba en la cancha. Eso al principio, en este periodo de beta en inglés. Hoy en día se decidió que, pues, obviamente, para una mejor experiencia del chivermano angloparlante, es decir, ya las nuevas generaciones... De chivermanos, sí, de ascendencia mexicana, pero ya muchos latinos, pero que nacieron allá y que hablan en inglés ya, y su vida es en inglés, pues se decidió hacer un partnership con Univision, y entonces es el narrador de cajón es Ramsés Sandoval, que es de Univision, y van rotando al comentarista, a veces es Alejandro Berry, a veces es Nico Cantor, ahí lo van rotando. Pero entonces es lo que te decía de la era de los partnerships. Ahorita, o sea, lo transmite Chivas TV, es señal Chivas TV, pero en inglés es Ramsés Sandoval y alguien más de Univision.
Ah, mira, qué genial para tener mercado para todos los que lo ven y lo escuchan. Había leído una noticia que incluso Chivas TV era la tercer cadena de streaming en México con más suscriptores, solamente detrás de Netflix y Claro Video. No sé si siga siendo el tercer puesto, pero como todo, siendo los primeros, claro, iban a tener dificultades, pero después yo creo que les ayuda a, por si alguien más quiere entrar, ustedes ya tienen abarcado el mercado, ya saben cómo aplicarlo, ya saben cómo ejecutarlo, creo que siendo los primeros, también la frase que dice, el que pega primero puede llegar a pegar dos veces.
Sí, no, y además, pues en ese proceso ha habido muchas adaptaciones y todo es perfectible, todo siempre seguirá siendo mejorable y perfectible. O sea, incluso se cambió recientemente de host, de plataforma, a una bastante, bastante importante a nivel mundial. De hecho, es la que también transmite los partidos de Liverpool, no me acuerdo si el Manchester United o del Manchester City. O sea, una plataforma de streaming de prestigio a nivel mundial. O sea, eso también, okay, para que sepa la afición el nivel de compromiso que hay para ofrecer un producto de alta calidad, con retribuyendo al costo, al pago que hacen por su membresía, ¿no?
Cuando estás transmitiendo ahí mismo en cualquier partido en Chivas TV, dentro del campo, ¿cuál es tu rol principal? ¿Qué tienes que decir? ¿Es análisis de cancha o qué haces dentro de la cancha?
Sí, bueno, a mí me toca ser presentador junto con Aranza, o sea, de abrir las transmisiones, o sea, de recibir cada transmisión. Y eso para empezar las transmisiones. Y ya durante el partido sí me toca ser comentarista en cancha, pues es tal cual, pues decir lo que está pasando, tal cual en la cancha, o sea, una falta, si era fuera de lugar, cómo se comportan en las bancas los entrenadores, si va a haber algún cambio, si por ahí ves que algún jugador como que puede estar tocado, lesionado, pues ir adelantando cositas por ahí. Pero si es básicamente la chamba, es tal cual decir lo que está pasando en el campo. Pues además de informar, por ejemplo, ya cuando va a empezar el partido, ya cuando empezó en los primeros minutos, siempre los narradores nos preguntan, bueno, Aranza sobre el equipo contrario y a su servidor sobre Chivas. Sí, ¿por qué de los cambios en la alineación? Sí, porque hubo modificación táctica de un día a otro entre el interescuadras y la práctica de táctica fija, o una lesión, o una precaución. O sea, con ese conocimiento de estar pegado día a día al equipo, también, o sea, es intentar explotarlo un poquito más.
Mira, jefe, fíjate qué interesante. Y luego también te preguntaba esto, porque a ti te toca transmitir lo que son los partidos de eSports, de la I-Liga MX.
Sí.
¿Cómo pasas todo ese material ahora a transmitirlo a un videojuego? ¿Cómo termina siendo ¿cómo termina narrar un partido de FIFA literalmente? ¿Es complicado? ¿Es lo mismo? ¿O totalmente adverso a lo que se hace?
No, pues yo creo que es lo mismo, porque además contamos... En este caso solo somos Enrique Noriega narrando y yo de comentarista analista. En este caso, digo, Kike está más chavo, tiene 23, 24 años, pero pues yo también de toda la vida he sido gamer, y sobre todo FIFA. O sea, yo me acuerdo jugar del FIFA desde el primero, no sé ni cuál es, o sea, el 98, 96, no sé cuándo es.
90 y algo, claro.
90 y algo, o sea, para que veas que lo viejo que ya estoy. Pero conocemos la naturaleza del producto per se, porque además... Me imagino, no sé si tú y muchos, cuando estábamos jugando el FIFA, sí, traen sus narradores y todo, que incluso en algún momento fue Ricardo Peláez, fue el perro, ahora es Mario Kempes con Palomo, cuando tenían los narradores españoles, X, ¿no? Claro. Pero luego, en mi caso, luego yo me los narraba yo solo, me acuerdo cuando estaba morro yo me los narraba, o sea, ¿sabes?
Entonces, tú te sientes el mismo narrador de tu partido.
Ajá, y que me dice que le hace al igual y con quién platicó. Dices, yo también me narraba, o a lo mejor dabas un comentario, ¡ah, qué golazo! Entonces, pues yo creo que eso también lo ha facilitado, independientemente que sea una competencia como tal. O sea, hay una disputa de puntos, y va a haber liguilla, y va a haber campeón y todo. Pues a final de cuentas, pues también es show, ¿no? Porque es un videojuego, pero está padre, está interesante, porque pues tienes a los jugadores ahí en vivo y ves sus reacciones y escuchas de repente un no mames o un sabes del jugador, pues como a cualquiera nos pasa. De,
claro,
¿no?
Claro, sí, sí.
Cómo fue a fallar eso y todo. Ajá. Pero también lo que nosotros teníamos claro en Chivas TV era de, oye, nosotros que jugamos, yo no quiero que me molesten cuando estoy jugando, salvo si estoy jugando contigo aquí un 1-1 de frente, pues digo, ah, qué golazo, y eres un muerto, y cosas así, ¿no? Pero,
sí.
Pero, por ejemplo, en este caso, ¿no? Que tienes a los jugadores escuchándote y están concentrados, porque aunque sea un videojuego, pues es competencia y pues se ponen nerviosos o lo que sea, ¿no? Entonces, sí, oye, yo no quiero que le estén hablando, no, en Chivas TV, para que si no lo han visto, porque estos van abiertos en Facebook y en YouTube, además están en la plataforma abiertamente, Narramos los juegos, o sea, narramos tal cual el juego. Claro que el grado de seriedad no es al 100%
cambia,
como...
Cambia,
ajá. También le metes un poquito de chacota, del chiste.
De cotorreo, ahí. Hacerlo exacto. Más ameno al final de cuentas.
Exactamente, entonces por ese lado a mí me ha gustado mucho la verdad la experiencia porque es, pues es distinta, sí. Pero además en Chivas ya teníamos experiencia en eso. Como ya hay eSports desde hace casi 2 años, pues de repente se juntaban... juntábamos a jugadores de carne y hueso con los pro players, en este caso Beto Ávila, a que echara una reta, e igual lo narraba Kike y lo comentaba yo u otro de mis compañeros, Carlitos Reyes. Entonces también no era un producto totalmente desconocido para nosotros, entonces por varias cuestiones pues se nos ha hecho la verdad muy fácil este producto, y que esperamos que también lo sientan los mismos chivermanos que viendo la transmisión de Chivas te dice, me ofrecen la misma calidad que si estuviera viendo un partido normal. O sea, que sepan, claro. este es el CEO de Chivas TV, eso es el esfuerzo que hacemos y esperando que así se sienta, ¿no?
Claro, claro, al final de cuentas, pues es para entretener al aficionado en los tiempos del coronavirus.
Sí.
Y como tú dices, lo vienen haciendo con anterioridad, pero qué bueno que tocas este tema de los eSports, que es algo que te iba a llegar a preguntar. Si bien la tendencia, todo se inclina a que los videojuegos van a tomar parte fundamental del entretenimiento, Chivas TV si bien hace su propio equipo, o cómo se dice, su squad, su...
Sí, su, pues es que hay...
¿Cómo se le dice al equipo, el grupo de gamers?
Pues sí, pues ahora sí que tu equipo, porque haz de cuenta, no solo es el de FIFA, o sea, porque está ahorita nuestro pro player oficial es Beto Ávila. Antes eran dos, antes estaba Rapid Bunny, pero ahorita nada más es Beto Ávila. Pero no solo eso, o sea, Chivas también tiene equipo en Clash Royale, tiene en Fortnite, tiene League of Legends, o sea, hay
acaparan todo el mercado, Chivas, al final de cuentas. Si no es por televisión, es en el estadio, es en los videojuegos.
Sí.
¿Qué más falta? ¿Cuál es el siguiente?
No, pues ahora sí
el
que
siguiente.
Lo que
ya
se deje.
Todo.
Sí, la verdad, hay un parte del staff de comunicación, de redes sociales, de innovación digital, ha hecho una chamba muy muy importante en ese sentido para abrir ese camino que sí, para muchos sigue visualizándose como el futuro, pero ya es el presente. Incluso en el Sports Summit que tuvo lugar hace poco, en febrero, ahí en el DF, que Chivas todavía tuvieron la oportunidad de estar, y que ahí tuve la oportunidad de estar. Por ejemplo, la Liga Española tiene muy claro eso de los eSports y han innovado mucho en ese sentido. Y platicando con el responsable de gaming y de apps y de innovación digital de la Liga Española en general, no solo de un equipo, nos decía que Chivas está muy bien parado a nivel Latinoamérica de esto, de innovar, de abrir, de ligas, de todos los juegos que te he comentado, y decir que pues ese es el camino, y que ojalá no solo sea Chivas y sea en general más equipos, y que también la liga, como en el caso de la española muy específico, no solo sea iniciativa del club, sino también la misma liga arrope a sus equipos y se vuelva todos como liga para precisamente progresar y lo que te decía, o entendiendo, y más ahora en esta era del COVID-19, de la contingencia, saber que a partir de ahora, pues más que nunca, la solidaridad y la era de los acuerdos y de los partnerships va a tomar un peso importante en cualquier sentido.
Claro, totalmente. Y luego, algunos me tacharán de loco, pero he llegado a algunas conclusiones, no sé si puedes coincidir conmigo o no, pero yo soy de los que piensan que en un futuro, en un estadio de fútbol, se va a terminar llenando más por ver a jugadores jugando videojuegos que por ver el simple deporte. Yo soy apegado a que ojalá no, yo por mí que no suceda, yo soy de los que sigue siendo a la tradicional, a la antigua, que siga viendo fútbol, que los estadios siguen llenando por ver el deporte, pero ha tocado ver eventos tanto en Nueva York, en Fortnite, lo que sea,
en donde Japón, ves que
los estadios terminan multitudes llenos por ver a gente jugar videojuegos. Claro, tendrá su mercado, la tendencia va creciendo y sabemos que la tendencia va para allá. Es interesante saber, bueno, al menos en la conclusión que yo he llegado, el estadio al final de cuentas va a ser una sede para albergar juegos, ver jugar, ahora como dice la palabra, videojuegos, más que el deporte. ¿O tú qué opinas con esa conclusión que llego de...?
Pues mira, yo no estoy peleado porque al final de cuentas es parte del entretenimiento y de esta vorágine digital de nuestros tiempos. Pero sí, como decías, en Nueva York, en Japón, en Corea. Y mira, yo no estoy tan empapado de los esports, pero por la naturaleza de que para algunos temas sí tengo que estar al día y hay que, obviamente hay que investigar, hay que letrarse. Pero sí, arenas de 20.000, 25.000 personas llenas para ver un torneo de videojuegos. Dices, pues esto qué es, ¿no? ¿Qué trae? Pues obviamente también hay un nuevo mundo, un mercado, que hay que satisfacer. Incluso TV Azteca acaba de armar una arena, la verdad no me acuerdo, nos dijo su presidente de contenidos y de innovación digital en este mismo summit, de que hicieron una arena de para estos esports, porque ellos entienden que el mercado va para allá, o sea, ya lo están haciendo hoy.
Sí, totalmente.
No, no se van a esperar a que digitalmente. Ya ves que se dice que los países latinoamericanos vamos un paso atrás o dos, de Estados Unidos, de Europa, bla, bla. No, ya no se están esperando a eso, a que llegue eso. O sea, ahorita se está empezando y también eso fue la idea de que al menos como Club Chivas desde hace ya más de año y medio, casi 2 años, haya apostado por abrir esta brecha que representan los esports.
Oye, luego te quería preguntar los jugadores que representan a Chivas en los esports.
Pues que mira, por ejemplo, en el caso específico de Beto, que es el con el que más contacto tengo, que incluso hasta tenemos nuestro equipo de clubes pro que ahí con varios del staff de Chivas. Claro. Pues él es incluso seleccionado nacional y o sea, solo no solo es pro player de Chivas, es seleccionado nacional de FIFA, o sea, también tiene sus torneos y él está en constante participación en juegos y eso, entonces...
Un chavito que termine representando a la selección jugando videojuegos, yo creo que eso... Sí. Ningún,
ni tú ni yo en nuestros mejores ningún, sueños, sí, claro, ¿no?
Decir, no nos pues... hubiéramos dicho.
Sí, yo tampoco pensé que llegaran estos tiempos, pero pues qué bueno, ¿no? O sea, que por ejemplo, para ellos sí pudieron, si en su momento... No sé, yo jugando el FIFA 98 dije, híjole, si me pudiera dedicar a esto toda mi vida, pues quien no quisiera, ¿no? Entonces, claro. Pues qué bueno, y más a nivel de clubes, o sea, porque muchos de los clubes, al menos en México no, pero hay muchos clubes en Latinoamérica y algunos de MLS, pero en Europa sobre todo, al menos un representante de eSports, o sea, un pro player, sí tienen. Entonces... Eso es, claro. es porque yo te digo que entienden perfecto cómo es este mundo y ojalá que aquí en la Liga MX no se quede atrás, o al menos obviamente Chivas no está atrás, nunca lo ha estado y por eso está en este menester desde hace un tiempo, pero ojalá que en general como liga, para que el nivel competitivo se eleve como en todo queremos, también sea en los esports.
Oye, sí, fíjate que mencionabas a nivel internacional en la MLS, es interesante su formato de juego, no sé si lo conozcas, pero si no lo compartimos, en el cual cada equipo tiene a su representante, si son ahorita 20 o 22 equipos, sí. Los 22 equipos tienen a su propio representante y, por ejemplo, cuando juega el Galaxy contra el Toronto, los representantes de cada equipo juegan, además de que los equipos juegan en fútbol, su partido, su jornada de la semana, sí. Además juegan los mismos gamers como si fuera su partido de la jornada, pero ahora en FIFA. Es interesante, sí. El formato. Ahora faltaría que aquí en México lo aplicaran para que los demás equipos intenten hacer ese esfuerzo donde se puedan integrar a lo mejor más jugadores gamers para que se pueda completar la liga. Digo, Chivas creo que es el único hasta el momento, si mal no recuerdo. Creo sí. Que sí, ¿verdad?
Sí, aparte está bueno porque así vas calentando el juego, digo, desde otra trinchera. ¿No?
Sí. Pero... Dices, te gané en FIFA, a ver si me ganas en el campo.
Sí, no, además, eso me quedó muy muy grabado de la plática con el encargado de la Liga Española en ese sentido. Pues también nosotros necesitamos llenar esa brecha de entre partido y partido de fin de semana, ¿no? ¿Y cómo es? Claro. Una de las vías, pues los eSports. O sea, y eso, no solo captar al público gamer. Dice, el ideal sería... que en el futuro, a lo mejor, no sé, si el chavito ahorita de 12 años, claro que le gusta el fútbol y todo, pero está más en los eSports, que se sentaran el fin de semana, oye papá, vamos a ver a nuestro equipo jugar el partido normal de fútbol, ajá, pero al terminar está de los eSports, ¿sabes? O sea, que lo vieran, ese es como el escenario ideal y pues quizá en algún momento podamos verlo.
Claro, al final de cuentas, cubrir todo el mercado. Tanto sí. De entretenimiento en deportes como en deporte virtual.
Claro.
Oye, Fer, pues la verdad muchísimas gracias por acompañarnos. Te vamos a hacer algunas preguntas, las preguntas que denominamos como las preguntas de gol para sí. Finalizar esta plática. Te agradecemos el tiempo por por lo que nos, todo lo que nos dices de Chivas TV. Yo creo que hay muchas personas que no tenían ni idea de lo que sucedía dentro, bueno, más bien en lo que sucedía dentro de las entrañas de la institución, tanto en Chivas TV, en la institución y demás.
Sí, no, adelante, échale, venga, y gracias de Territero Tocayo, el foro y la invitación, con todo el gusto del mundo aquí andamos, échale.
A ver, las preguntas de gol, ¿es el partido que te ha tocado presenciar que más te haya emocionado?
¿Esto como aficionado o en Chivas TV?
En general, si, lo puedes, si quieres un uno y uno, uno como aficionado u otro como en Chivas TV, como gustes.
Híjole, como aficionado...
Puede ser internacional, cualquiera, ¿no? Ahí.
No, pero vamos, como aficionado, yo creo que el que más me ha emocionado, que yo haya presenciado, fue la semifinal de vuelta contra América en el Apertura 2006, en la cual Chivas fue campeón. El 0-0 en el Azteca, yo creo que esa, o sea, porque todo lo que significaba el pase a la final, de que América no nos pudo hacer gol y traía un trabuco, no sé, yo creo que ese fue de los que más me... Incluso perdí mi sudadera y perdí mi playera porque me la quité y no.
¿Estabas
no.
en el estadio?
Sí, estaba en el Azteca. Okay. Porque yo soy chilango, entonces yo estaba en el Azteca.
Ah, muy
y
bien.
Y ese, yo creo que ese es de los que más me ha emocionado. Y a lo mejor puede haber más, pero fue el primero que se me vino a la mente. Y dentro del club, no, pues no hay comparación con el doblete. O sea, la final contra Tigres, claro. Creo yo que es la cúspide de lo que me ha tocado vivir como aficionado de las Chivas, como trabajador de Chivas, como staff de Chivas, aparte en la cancha, con Chivas TV, en mi profesión. Sí. No, incluso en el clip del gol, en el gol del gallito, tira el gallo y pues y justo cuando va a entrar la pelota se escucha un grito desquiciado, soy yo.
Ahí sales, ahí te da la evidencia no, perfecta evidencia, de que vivía
se escucha, o sea, se escucha el grito de Adán de gol, pero el grito desquiciado, ese es mío.
Si bien lo dijiste al principio, el dream job, como tú dirías, el dream job que vives, yo creo que en ese momento mejor no se pudo haber visto.
Sí, no me acuerdo, volteo con no me acuerdo quién era, y nos abrazamos y empezamos casi a llorar y no sé, pues esos dos partidos yo creo.
Y luego, ¿el gol que te haya tocado presenciar que más te haya emocionado?
El gol que más me haya emocionado.
Presente, tú estando presente en el estadio.
Yo creo que el de... Obviamente el del gallo, este mismo, es que ya era porque no te, bueno, yo en mi caso ya sentías acariciando el
trofeo, ya te veías, ¿no? Campeón.
No, pero el de Pulido de esa final, híjole. Porque fue, además que fue un golazazazo impresionante.
Sí, no, cómo la prende,
el pase volea, de Alanis, sí. Y ¿no? Pero, o sea, yo creo que fue porque era una olla express el estadio, no sé si te acuerdas, o sea, de emociones, de híjole, estamos empatados y Tigres como siempre está con el camión atrás y nos está esperando, y nos está, ¿no? ¿Sabes?
Primer tiempo era como que para el...
Ajá, y entonces...
Sí.
Yo creo que ese, y como aficionado en el estadio, yo creo que, híjole... Se me hace que el ya me acordé cuál, el 3-2 de un clásico nacional, en el cual mete el gol Nacho Vázquez, un 3-2, fue la temporada 95-96, cuando todas eran largas, que Ben Hacker era el entrenador de Chivas, y que le dimos la vuelta, iba perdiendo Chivas 2-0 al en el primer tiempo, y en el segundo ganó, ese gol, que fue el 3-2.
Buenísimo. ¿Algún error que hayas tenido dentro de transmisión cómico? Que te acuerdes y te dé.
¿Cuál
te rías y es? ¿Alguno que te venga a la mente que digas, uy, sí la regué, pero.
Híjole.
Pero cada vez que me acuerdo me río de él.
¿Cuál no? Déjame ver para ver cuál. No, pues es obviamente la magia de hacer transmisiones en vivo. Perdón, aquí está mi perro. La verdad,
no te apures.
Es para que vean que estamos en casa.
Bien cuidados.
Híjole, es que ha habido muchos. Pero lo que te decía de hacer la televisión en vivo, pues es esa magia de pues que somos humanos y a veces pues también la cagamos, ¿no? O sea,
sí.
Y a veces dices, híjole, a ver si metí la pata o no. Pero a ver, un error. Ah, ya me acordé cuál. Estábamos en el post partido ya en la zona mixta. Chivas TV, para los que no sepan, transmite siempre las conferencias de prensa de los entrenadores. Y a mí me toca hacer un cierre de la transmisión. Bueno, como estaban ya por terminar la conferencia del entrenador, yo estaba un poquito agachado. Y no me acuerdo si no escuché que ya me dijeron ve, o la cámara estaba mal puesta, o yo estaba mal parado. Y entonces termina y haz de cuenta como esos monitos de payaso que salen de una caja que le das cuerda, así ¡pum! Que
salta.
Así me veo en la cámara, o sea, ya vas y salgo. Y entonces no, la verdad se ve súper cagado yo con mi cara como de ah, sí, bueno, aquí está. Porque fue todo muy repentino, porque sí. Yo, no, ya no más preguntas y toma. Entonces, hay muchos, pero creo que ese es
sales así de repente.
A lo mejor no le contado no causa gracia, pero si ves la imagen, la verdad sí está bien casi. Digo, no man, sí me pasé de lazo.
Ahí luego buscamos ese clip para reírnos un rato. Y luego, por último, frase o mensaje con el que te quieras despedir y se lo quieras dejar a la audiencia.
Pues nada, que yo creo que más como lo que te dije al principio de que hay que ser uno mismo, sobre todo en esta, para la gente que estamos en medios, yo creo que no hay que abandonar tus valores, tu esencia, ser gente con la gente, independientemente del lugar en el que te encuentres. Y pues al final de cuentas, pues el fútbol es fiesta, el fútbol es familia, el fútbol es unión, y pues hay que saber que si yo le voy a tal equipo y tú al otro, pues somos enemigos en la cancha, ¿no? No fuera de ella, y no te voy a golpear, no te voy a insultar, o sea, esto es show, es fiesta, ¿no? Entonces, pues nada más que el fútbol se quede como lo que es, y que seamos, pues, y sobre todo más ahora que nos tocó vivir esta época del coronavirus, pues que seamos más gente. Creo que yo que eso es lo que mis papás siempre nos dijeron, o al menos a mis hermanas, a mí, y lo que la vida me enseñó a hacer, pues es gente. Antes, porque creo yo que no hay buenos o malos profesionales, hay buenas y malas personas, y eso se expande a todo tu existir, ¿no? Entonces creo yo que pues nada más claro. hay que ser buenas personas con todo el mundo, ¿no? Y ya, para que todo sea, la vida sea más sencilla y más alegre para todos.
Claro que sí, buenísima frase, mi Fer. Y esto fue Hora de Gol con Fernando Yacardí. Fer, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartirnos un poco de lo que has vivido dentro de Chivas, explicarnos un poco de lo de Chivas TV. Y demás, yo creo que la gente va a quedar más que satisfecha, incluso no solamente los aficionados del rebaño, sino todos aquellos que tienen curiosidad de saber cómo fue que surgió esto de Chivas TV, tú como comentarista y demás, para que conozcan un poco de cómo fue que fue todo esto, cómo se dio el proyecto de Chivas TV y los proyectos que se vienen a futuro, también videojuegos. Fer, en serio, muchísimas gracias por tu tiempo, lo apreciamos demasiado aquí. Y el mejor de los éxitos para las siguientes temporadas en los campeonatos de Liga MX con Chivas.
Ojalá, muchas gracias, tocayo, ¿no? Gracias por la experiencia, por el foro y por platicar. Siempre estaré con gusto, y ojalá que como les comentaste a nuestros escuchas, que les guste, y si no, pues abiertamente pónganme en Twitter y miéntenme la madre.
Claro que sí. Esto fue Hora de Gol con la sonrisa de Verde Valle. Muchas gracias, Fer. Un fuerte abrazo.
Gracias, tocayo.